Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan los servicios de veramás.com.uy, entre ellos, emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de fútbol y compañía.
También en playoff.
Si nos siguen en Twitter,
la cuenta es @verabasket.
Podrán recibir alerta de transmisión de algún partido el mismo día de emisión en veramás.com.uy. Además de una selección de retweets de jugadas y comentarios del mundo NBA y breves, casi espasmódicos comentarios de nuestra propia cuenta. Verabasket también está en Medium, donde tenemos nuestra propia página con algunas columnas relacionadas al básquetbol y al audiovisual. La dirección es medium.com/vera-basket. También nos pueden seguir en Instagram.
NBA Verabasket, todo junto.
Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Verabasket. Estamos entre la cuarta y la quinta final. Hoy es sábado, esto probablemente salga el domingo. Mañana, lunes, o sea, si ustedes están escuchando esto el domingo, la estoy entregando un poco. El lunes juegan, vamos a simplificar. El lunes juegan a las 10 de la noche nuevamente la quinta final, esta vez en Oakland, en la cancha de Golden State, en el Oracle, Golden State y Cleveland. Tengo a Martino Simani, el oso, al lado mío, que ha venido a compartir algunas reflexiones acerca de estas dos finales que hemos visto desde la última vez que hablamos. Adelante de este micrófono. ¿Cómo estás, oso?
Excelente, excelente.
Al final estamos donde teníamos que estar, que es 3-1. Me parece que lo mínimo que nos podían dar estas finales es generarnos por lo menos un momento del 3-1. Y viendo una vez que ya se había puesto 3-0 además, ¿no? Golden State, porque nos podríamos haber vuelto con la serie 2-2 perfectamente.
Tranquilamente.
Pero estamos 3-1. Y está bien, sigue siendo significativo para la narrativa. Era significativo el 16-0. El 16-0 es como un claim, como un eslogan, ¿no? Si hubiera ganado 16-0, es de esos que te acordás. Ah, pero hubo un equipo que ganó 16-0, ¿no?
Seguro.
Y era en Cleveland y todo eso. Tenía como una tensión el partido que no hubiera tenido, me parece, que en otras circunstancias. No sé, por ejemplo, yo recuerdo la barrida de los Lakers a Orlando. ¿Los Lakers Orlando?
Sí,
¿estoy bien?
Sí, está bien.
De los Lakers Orlando con Dwight Howard, por ejemplo, ese 4-0. Y no, el cuarto partido no pasaba nada. Lo mismo con San Antonio Cleveland. Pero acá era una posible barrida un poco
con
más...
Con olor a historia, digamos.
Exacto.
Porque las otras había uno que había robado y se había metido por la puerta de atrás.
Exacto.
Esto, si lograban el 16-0 aparte, no se sacaba la espina, pero justificaba todo lo del año pasado y era como un cachetazo a Cleveland después de lo que fue la final pasada. Entonces, realmente tomaba otra magnitud, digamos. Lo lindo de esto, aparte del 3-1 y la situación cómo se dio y este último partido, lo que fue, cómo Cleveland está entrando en tono y llegamos a un punto en el cual nos dan una expectativa para este próximo partido muchísimo más alta que el primer partido de la serie.
Exacto.
O el primer partido en Cleveland. Porque realmente es...
Emparejó.
Para morir. Claro, ahora sí son finales. Como que pareció que los dos primeros en Golden State eran una previa, no sé.
Muy similar a lo que sucedió el año pasado.
Exacto.
También es posible sacar esas dos finales del menú de las finales del año pasado. No son representativas, no quieren decir nada. Es como que todavía Cleveland no se había podido poner a tono. Y en este caso pasó algo muy similar. Ya en el tercer partido se vio otra cosa y están como a otro nivel. La resistencia es algo que a ellos le queda muy bien, ¿no?
Claro.
Que le queda cómodo mentalmente, el equipo que resiste. Por lo tanto, también eso aumenta un poco más las expectativas para el partido que viene en Oakland, etc. Una pregunta muy básica. ¿Te gustaron los partidos, los dos partidos en Cleveland?
Me encantaron. El partido de ayer es un gusto especial, ¿no? Es un gusto sobre todo hacia ver el ambiente y lo emocional de lo que es lo que hablábamos en el capítulo anterior, digamos. Ver cómo dentro del equipo de Cleveland se iban autoconvenciendo a través de la energía, de la gente, y ver un poco cómo se transformó Golden State y la postura que tomó en el juego. Como que siempre Golden State te tiene ahí, que va el partido 15-16 arriba y vos pensás que en tres posiciones se te ponen ahí. Nunca deja de ser fascinante ver, por más de que fueran 20 puntos de diferencia, siempre te dejan el mínimo de expectativa de que cualquier corrida o cualquier error de Cleveland consecutivo puede dar vida a un nuevo partido.
Las sensaciones que podían entrar en el partido hasta faltando 7-8 minutos,
claro,
todavía estaba.
Claro.
Era esa cosa de, bueno, si lo bajan a un dígito, se le complica a Cleveland y por lo tanto había una tensión y además había un partido extrañísimo. Yo hice un breve resumen de lo que para mí engloban estas dos finales jugadas en Cleveland, que es que todos han podido confirmar sus más profundas obstinaciones y todos se van pensando que tienen razón. Me refiero primero a Kerr en el Game 3, que pudo confirmar su hipótesis de que sus posturas extremas de rotación están bien. Y que eso es lo que después le da el triunfo, porque Cleveland se va a fundir en los últimos minutos. Y bueno, Cleveland tuvo una sequía en los últimos 3 minutos, no anotó, y eso rápidamente juega a favor de Steve Kerr y sus rotaciones, que a veces hacen que la gente se pare en sus casas a gritarle al televisor, digamos, yo uno de ellos. Llega un momento en el que, claro, que ya ver a Pachulia siempre arriba a los 12 minutos, ver que otra vez está utilizando a Draymond Green como 5, no más de 15 minutos por partido. Viste que tiene, lo tiene como topeado.
Sí.
Acomoda los minutos, pero más o menos entre Pachulia, West y McGee cubren 30 minutos. Uh-huh. A lo sumo, a veces incluso juega con Durant de 5 un ratito, no sé qué. Eso quizás haya sido porque Green se cargó de faltas en algunos partidos.
Claro.
También se puede decir, no, pero en realidad no lo está poniendo de 5 porque se carga de faltas, entonces para protegerlo. De todas maneras, Green hace faltas jugando de 4, casi al mismo nivel que cuando de 5. Casi todas las faltas las ha hecho, las ha acumulado jugando de 4, digamos. Sí. Y en situaciones en que no es especialmente que él está sosteniendo un grande y no tiene mucho que ver con eso, me parece,
sí.
¿No?
Sí.
En cualquier caso, toda esa rotación y sobre todo esos primeros minutos del último cuarto sin Durant y sin Curry, que son siempre...
Tenso.
Genera una ansiedad
sí.
espantosa.
Es lo mismo que pasa cuando LeBron se sienta 2 minutos.
Exacto.
Es una tensión extrema de ver qué es lo que pasa y todo el mundo mirando al banco y cuando viene y la cámara lo enfoca.
Y él no sabe si ponerse la camiseta larga o no, se la pone un rato, después hace así como que se la va a sacar. En el arranque de los cuartos, Kerr no ha hecho ningún tipo de modificación a su rotación. La frialdad que tiene para llevarlo adelante y arranca con Draymond Green y Klay Thompson, digamos, con esas dos superestrellas y Durant y Curry sentados en el banco, y a veces pone hasta a McCoy, a Clark, uno de los dos. Arriesga muchísimo ahí y, de hecho, después del partido 3 contó que le había estado diciendo todo el tiempo a sus jugadores que estuvieran ahí, que estuvieran prendidos, que se iban a fundir.
Claro.
Que es un discurso un poco peligroso también, porque en un momento vos estás a mirar al banco y decís, ¿cuándo se van a fundir? Se están cagando a goles.
Más con LeBron, claro.
No paran. Y no, Kyrie no paraba de anotarles. Y LeBron, bueno, finalmente esos 3 minutos de sequía, un poco me parece que lo dejan a Kerr irse a dormir pensando, tengo razón.
Claro.
Hice todo bien.
Sí.
Lo mismo se puede decir de lo que pasó con LeBron James, que estoy seguro que se fue a dormir después del partido 4 pensando tengo razón, cuando finalmente pudo mostrarle al mundo del básquetbol que le podían jugar de igual a igual a Golden State y que no tenían que bajar un carajo el ritmo y que el pace y el tiro por tiro y a ver quién agarra la racha más grande servía. Y ganaron por 15. Y estuvo toda la serie diciendo nosotros no vamos a cambiar la manera de jugar. Para mí era una locura. Sigo pensando que no es lo mejor. Pero si yo pensara de la otra manera, le mostraría ese partido a todos. ¿Ves? Que cuando metemos los triples que tenemos que meter de la esquina y todo, en el siguiente, no sé cuánto, le ganamos.
Sí.
Entonces, me parece que también se puede ir tranquilo hacia Oakland pensando que tiene razón. Tyronn Lue, que confirmó que es el coach que aguanta a su jugador y que sostuvo a J.R. Smith. Y bueno, J.R. Smith le respondió y todo. Y después sostuvo a Tristan Thompson también hasta el cuarto partido y logró meter a Tristan Thompson y metió a todos sus soldados en la lucha, digamos, en la batalla. E incluso Draymond Green tenía razón cuando le dijo a Durant durante la temporada regular, le dijo, mira, para ser honesto, en la temporada regular no necesitamos mucho de vos, le dijo. Te vamos a precisar en las finales. Ese es tu momento.
Durant no le hizo mucho caso,
No, en la temporada regular fue una bestia.
No se tomó mal.
En la temporada regular fue una bestia, pero ciertamente ha levantado su nivel de dominio sobre ese equipo. Es como todavía más evidente aún que es el equipo de Durant.
Sí, claro.
Y tuvo ese tercer partido... tremendo. Esto casi que lo traigo también, lo cuento para contar otra cosa después, que es que salió una nota hace poco de Zach Lowe en la que cuenta que Draymond Green, cuando terminó el partido 7 de la final del año pasado y habían perdido, hizo 2 llamadas en el estacionamiento. Entrando al auto, hizo 2 llamadas telefónicas. Una a Myers, a Bob Myers.
Sí.
Bob Myers, el gerente deportivo de Golden State, y le dijo, bueno, está en vos. Conseguí a Durant.
Ah, tranquilo, fácil.
Le dijo... Y la segunda llamada, ¿a quién?
A Durant.
A Kevin Durant. Lo cual demuestra, para mí, un par de cosas de Draymond Green. Una que es inteligentísimo y otra que tiene un deseo de ganar enfermo. porque no había terminado de subirse al auto después de perder una séptima final en la que todos nos querríamos ir a tomar una botella de vino y a acostarnos a dormir durante un mes, y el tipo ya estaba pensando cómo ganar el año que viene. En fin, me parece que todos salen de esta situación habiendo tenido razón. No sé, capaz que quedó larguísima la exposición.
Excelente resumen. Todos queremos tener razón. Y al final del día, si la vida no nos da la razón, muchas veces tratamos de encontrar la narrativa que nos dé una parte de razón.
La moldeamos a nuestro gusto. Sí.
Se dio, obviamente, dentro de la vuelta a Cleveland, el orden que esperábamos para esta serie. Lo que estaba sucediendo en Golden State y la fantasía esa de que todos fluimos y todos aportábamos y todo, se trasladó al equipo de Cleveland, que empezó a encontrar su ritmo y sus lugares mucho más cómodos. Vimos el último partido de la resurrección de Tristan Thompson, clave para el equipo de Cleveland,
sí.
En el cuarto partido. De a poco se fueron metiendo en la serie. J.R. Smith, la reacción que tuvo él una vez de estar a casa.
Volvió a la vida, estaba ausente completamente.
Bueno, y hablábamos de esa disyuntiva, ¿no? De cómo tratarlo.
¿Qué se hace con un jugador que está así? ¿Se lo sostiene o se lo saca para ver si reacciona? ¿Cómo se busca la reanimación? ¿Se lo da por muerto y se lo tira al río? Eso en ningún caso lo manejamos de esa manera, digamos. Sí, dábamos por muerto a Deron Williams y a Channing Frye y básicamente están muertos, ¿no?
La serie se entró a oscurecer de a poco, dada la actitud, me parece, de LeBron James, ¿no? Por ejemplo, el partido no fue a la conferencia de prensa, cada vez que se le oía expresarse, cero margen con los periodistas para las respuestas, la manera de pararse, mismo en el partido 3 ya la cosa fue distinta. Me pareció rarísimo en un momento verlo agachar un poco la cabeza, pero de tomar aire. Medio empezaron las conversaciones de si estaba cansado, si estaba fundido. La narración esta de Kerr de, bueno, sí, al final se mueren. Y empezó a generar esa onda, esa nube dentro de su equipo, que probablemente es una de las cosas más históricas de LeBron James, su manejo de las narraciones y de los contextos que lleva su equipo.
Hay una parte en la que es raro y es muy difícil de expresar, pero hay un momento en la que hay alguien que empieza a manejar los climas y las situaciones, y eso es lo que estás contando vos acerca de LeBron James. Cómo empieza a torcer todo eso y lo hace un poco, o a retorcer, se hace todo un poco más retorcido, todo es más pasivo-agresivo.
Pero me parece como que él tiene el poder, no solo explícito en la cancha, sino él logra ejercer un liderazgo en su gente, en la liga, en el medio, que lo maneja muy bien.
En el estadio.
LeBron James ha vivido dentro de las cámaras.
Desde los 14 años que él está con una cámara al lado. Claro. Desde que jugaba en el liceo a los 14 años. Y ESPN apostó todo a seguir a ese futuro crack que finalmente fue.
Pero es la primera mega estrella de la NBA que está expuesto tanto a los medios de esta manera. Con esta voracidad y con este hambre de análisis y de crítica. Y evidentemente es algo que ha sido muy criticado en su carrera por eso, pero que se graduó.
Sí, lo domina.
Se graduó y lo domina a la perfección. Y a eso es lo que iba, que cuando la serie se iba a oscurecer, se iba a poner más ruda, se iba a poner más dura, se iba a poner más apretada, mucho más agarrada, mucho más trancada, que fue lo que pasó en el partido 4 y por el cual ganaron, un partido que demoró 3 horas y media, 800.000 libres.
Terminó la 1 y media de la mañana.
Sí, sí, sí.
Una hora después de lo que tendría que haber terminado. Se supone que duran 2 horas y media y terminó, empezó a las 10, terminó a la 1 y media, 3 horas y media.
Por supuesto, un partido clásico, no te voy a decir metro, pero me imagino como nosotros crecimos, algún partido sí. Definitorio de segundo.
De federal.
¿No? Con todos los condimentos. Hasta en un momento se cortó la transmisión de ESPN. Dije, bueno, apagaron las luces.
Totalmente.
Problema en la mesa. Todo eso empezó con la disposición de LeBron James hacia su equipo. Y también lo que debe transmitir puertas adentro. Esos hábitos que él empieza a generar de tribu dentro de su equipo. Que después lo permiten, más allá de que lo hace con la bola y con su presencia.
Sí.
La magia que genera dentro de la cancha. Logró cambiar el entorno entero de una final que parecía desahuciada. Es uno de los aspectos que más me ha fascinado de estos dos partidos. Ya lo vimos el año pasado, pero bueno, ya la expulsión de Raymond Green tomó otra
unidad. Sí, parecía además como más irrenunciable ese camino el año pasado. Se le hicieron el 3-1 y en ese momento salió Raymond Green, el tipo se tuvo que jugar toda la ropa, se embarró todo, no sé cuándo, y lo instalaron ahí, pero se le había abierto una puerta para instalarlo ahí. Exacto. Esto se instaló ahí porque lo quisieron instalar ahí desde el minuto 1.
Exacto.
Hay una cosa premeditada de llevarlo a ese lugar.
A eso es a lo que iba. Es lejos de esa frase que decís vos de que LeBron dice que hay que correr y tirar. Me parece que es la manera de él de decir, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, nosotros no nos vamos a manejar por lo que ellos hacen bien, sino está en nosotros la cosa. Más allá de eso, con lo que más me voy fascinado, digamos, es con esa capacidad de dar vuelta en
el
la cabeza una serie.
Todo el medio ambiente cambia de un momento para el otro y lo hace premeditadamente. A mí hay un partido en el que no está LeBron James para graficar esto, ¿no? Esto de lo que estamos hablando, de cómo a veces se genera un estado colectivo de psicosis que propicia la ventaja para uno de los dos equipos. Yo, una de las demostraciones más grandes que recuerdo de eso es el partido de Venezuela con Canadá en el preolímpico, la semifinal, en la que el Che García empezó a armar su show, empezó a armar toda esta cosa mística que empieza a generar y saltaba atrás. Y en un momento el director de cámaras no le sacaba la cámara de encima, o sea, jugada el Che García, cobro el Che García. Y era lo que estaba pasando en el estadio. Se había adueñado de todo eso, se había adueñado un tipo que los empezaba a manejar a todos.
Ni siquiera juega.
Es increíble.
Eso
es lo maravilloso de Néstor.
Claro, que porque es... ¿Qué va a filmar la cámara? Un tipo saltando como loco. O sea, ¿qué va a encontrar? ¿Que le pegue un piña a uno? Nada. Verlo como chifla y como le grita a su gente.
Pero llegó a tal lugar que los jueces terminan cobrando a favor de Venezuela y en contra de Canadá un foul terminado el partido, que le da los dos libres. O sea, afecta porque estamos hablando de humanos. Uh-huh. Y los humanos se sugestionan. Claro. Y la sugestión empieza a afectar las decisiones que toman y las acciones que empiezan a concatenar. Ese es el caso de LeBron James en Cleveland, que cuando lo lleva ahí, a ese lugar feo, que fue ese lugar feo, donde no debe haber ni wifi, no debe haber nada, lo lleva ahí, y el hotel es feo, y la cancha es fea, y todo es feo, y la gente, todo, y putean, y bueno, y te meten esa pesadilla, es como una cosa pesadillesca que además viene a ser la antítesis de lo que necesita Golden State. Golden State necesita luz, es todo luminosidad.
Sí, no hay manera de reproducir la urgencia, ya lo hemos hablado varias veces, la urgencia de hoy matar o morir.
Claro.
Y no quiero decir el desgano, pero la falta de urgencia que sentís vos cuando estás tan arriba, en ese momento vos te tenés que sobregenerar una sugestión de necesidad.
Bien.
Tenés que tener una furia interna para querer barrer y cerrar y salir con ese fuego o machear ese fuego.
Tiene que haber como una programación anterior, ¿no? Te tenés que programar porque lo que tendés a hacer, me imagino yo, es, los agarramos la que viene. Esta ya, la verdad, estoy podrido de forcejear, de agarrarme a piña, de no sé qué, no sé cuánto. Me metieron 7 triples seguidos, no sé qué. Está, los agarramos ya.
Yo creo que no es tanto de que estoy cansado, sino es esa tranquilidad que se va generando dentro de la narrativa del equipo de nosotros podemos. Que vos,
¿sabés?
Dentro tuyo, vos sabés y confías en tu equipo. Sí. Entonces, confías tanto que ese límite es fino.
Bueno, yendo específicamente a ese partido 4, digamos, empecemos al revés. Empecemos por el partido 4 en el que venían 0-3 y que podía ser la barrida, etc. Fue de las cosas más raras que yo he visto en la NBA, por lo menos. El primer cuarto fue como un festival de básquetbol gourmet y un playground al mismo tiempo, porque a su vez los niveles de ejecución que tiene esta serie, los niveles de dificultad en la ejecución de las cosas que hacen, son verdaderamente complejos. Eso me impresiona. ¿Cómo haces para combinar piñas, empujones y triples? No me coinciden en la cabeza esas dos cosas, porque lo que me saldría de ir a hacer para el otro lado es ir hasta abajo y va, no sé qué, pero los tipos no, de un lado agarran y empujan y así no sé cuánto, de hecho del otro lado también, pero tienen la fineza en la ejecución como para meterla de afuera. Este fue el partido en el que las metieron todas de afuera, además, ¿no? El cuarto, y eso...
Todo luce mejor así.
24 claramente. Triples. 24, es casi imposible perder si encestás 24 triples. Uh-huh. Es casi imposible. Es muy difícil. Son 72 puntos de triples.
Es un disparate.
Es una locura.
Pero todo está todo desviado en este partido, ¿no? Está todo desviado hacia la historia, porque ese primer cuarto marcó un una cantidad de puntos histórico.
Se te rajeó todo mal, además. Hubo, claro, hubo de todo, hubo trash talking. Echaron uno en la primera fila, que al final terminó siendo multimillonario, amigo de la agencia de LeBron James, amigo de los dos amigos este de Maverick y el otro. Y
Rich Paul.
Rich Paul.
Claramente llegaron al punto que necesitaban contra Cleveland, de tensión, pero sobre todo de agresividad. No solo agresividad en los agarrones, sino agresividad en la toma de decisiones y en el deseo de ir desde Tristan Thompson a las divididas, a los cambios defensivos, más allá de los triples. Tiene 22 tiros libres en el primer cuarto y no lo deja correr y ejecutar el juego de transición que más dificultad le estaba dando a Cleveland.
El primer cuarto duró más o menos una hora reloj, algunos números. Golden State perdió 5 pelotas y le tomaron 5 rebotes ofensivos. Ahí pero, tiene más 10 posesiones, digamos, ¿no?
Pero, ¿qué pelota perdió? Errores no forzados.
Desidia.
No sé si de no recibir bien la presión o de estar desconcentrados, una de las dos.
Para mí es negligencia del estilo. Cuanto más lo presionan, a Curry le pasa muchísimo eso. Cuanto más lo presionan, más quiere demostrar que puede soltar y seguir jugando suelto, porque es su juego. Entonces fuerza, es una cosa bastante contradictoria lo que voy a decir, pero fuerza la soltura. Aquel pase de faja, ¿no? Sí. Faltando 2 minutos en una séptima final, innecesario, en un lugar en el que no tiene sentido y en el que no le ganaba ninguna ventaja. Pierde 2 pelotas en la mitad de la cancha en este primer cuarto. En fin.
Para mí es como.
Como su forma de desafiar.
Él se deja. Él es un jugador que juega instintivamente. Si bien es súper inteligente y lee las situaciones, necesita ese flujo de prácticamente no pensar dentro de la cancha para fluir. Y te das cuenta cuando él está buscando encontrar ese ritmo. Se enracha y no hay cómo detenerlo porque se deja invadir por las sensaciones, digamos. Y cuando agarra una ola de sensaciones buenas, no lo corta el pensamiento, que muchas veces es el problema cuando se piensa demasiado. También tenés la otra, ¿no? Dentro de dejarse invadir por cómo viene el juego, cuando viene bien es maravilloso, pero cuando viene mal, él está en constante persecución de ese sentimiento, de esas sensaciones.
Está bien.
Y dentro de eso corren los riesgos, corren las lagunas también, porque sí, de repente el juego no viene por mí. Y puede pasar un buen rato y está
no
desentendido.
Te leo rápidamente los primeros 2.40 minutos del primer cuarto. Ahí empieza con Curry pasando por arriba en una indirecta, 3 puntos de J.R. Smith. 2 tiros dificilísimos de Kyrie, después vienen, de uno con un triple con un paso atrás y otro un basta abajo contra Klay Thompson, etc. Durant defiende el 1-1 contra LeBron, pero Pachulia pierde el rebote con Tristan Thompson y LeBron le corta al aro por atrás, a Durant en realidad en la cara. Durant, y Durant estaba claramente distraído, le pasa 2 veces en ese primer cuarto. Otra es un give and go, un pase y corto también de LeBron, que hay otro más adelante, ¿no? No en estos primeros 2 minutos 40. Curry pierde una pelota en el traslado con Tristan Thompson, es increíble. Básicamente eso termina en un 14-5, que era la ventaja más larga que había tenido Cleveland en todo lo que va de la serie. Nunca había podido sacar más de 7 puntos en toda la serie. Y después vienen los siguientes 2 minutos, salen del tiempo pedido por Kerr y Green pierde la pelota en un pase a Klay Thompson saliendo de un rulo. Se la pasa atrás, entonces saliendo de un tiempo. Y a la vuelta queda Pachulia con Love en transición, entonces Love le pone una puerta de atrás, LeBron James se la da de pique y Draymond Green está pegado con Tristan Thompson del otro lado, una cosa que no le pasa jamás a Draymond Green, que es el rey de los relevos y de jugar en el lado débil. Entonces había como una cosa, me parece, que es que no estaban.
Puede ser.
No estaban, no estaban. Y eso me parece que fue antes de toda la parte en la que, bueno, los empiezan a sacudir. Toda esa parte es más bien de ausencia de ellos.
Claro. Sí, sí, es probable. Digo.
4 minutos y medio, cuando quedaban 7 minutos y medio para terminar el primer cuarto, iban 24-9 abajo.
Lógicamente, cuando la cosa no sale, todo empieza a parecer mucho más dramático.
Todo, digamos, parece que está mal. Todo. Todas las decisiones son malas.
Eso es espantoso, sí. Y este no rotó, y el otro está desconcentrado.
Claro, a mí me llama mucho la atención que en un primer cuarto, donde ellos además habían ido seteados al partido 3 con eso, es que no nos salgan de la cancha en el primer cuarto.
Claro.
Yo me imaginaba un seteo mental muy parecido. Es, claro, muchachos, el primer cuarto, ellos aprovechan el primer cuarto, nos empujan, nos pegan y nos cagan a gol. Básicamente eso es lo que pasa.
No,
y ahí se te rajea y viene Rihanna y todo.
Obviamente
toda esa,
como jugador salís concentrado y tratando de ponerte ahí, ponerte en todo, sí, en todo lo tuyo, obviamente.
Te decís todo lo que tenés que decir.
Pero llega un momento en el cual es una realidad de que fue un siga-siga asesino. O sea,
sí,
porque
sí,
esto de las descomunicaciones y el errar y no sé qué. Pero después fue tremendamente cortado. Fue Obviamente que fue mucho más físico que los partidos anteriores.
Lógico.
Si Cleveland le iba a proponer esto y le iba a meter de afuera, tiene para competirle.
Está bien, sí. A mí me parece que esos primeros 4 minutos y medio, de todas maneras, me sorprendieron. Realmente los volví a ver, además. Uh-huh. Es hasta que entre Iguodala. Es como que nadie quiso cambiar eso y estaban 24-9 abajo en un momento. Después lograron ponerse a 6-7 puntos en ese mismo primer cuarto, que fue un partido en sí mismo. Digamos, fue todo un partido en sí mismo, porque cuando se logran poner a 7-8 puntos, viene toda la escena esa que empieza a partir de un salto, que es que Draymond Green le termina pegando un viandazo a Jumper, que lo tenía agarrado y no sé cuánto. Y viene toda la escena esa que al final es un técnico a Kerr. Porque además este partido tuvo cosas increíbles, como que echaron a Draymond Green, pero al final no estaba echado. Sí. Y vino uno de seguridad de Cleveland y lo quiso sacar porque pensó que estaba echado. Una cantidad de... Se desvirtuó completamente. Un partido completamente desvirtuado.
Bien desvirtuado.
Pero lo que decía es que ese arranque, cuando lo volvés a ver, decís, todavía estaba dentro de los carriles normales. Y Golden State no estaba. Claramente no estaba. Fueron 4 minutos y medio nomás.
Eso es lo que me encanta de Popovich. Que no tiene temor en cuando olfatea una situación peligrosa o que le disgusta, de marcar el tono rápidamente. Pedir un cambio al minuto y medio, pedir un tiempo.
A los 50 segundos.
No le importa, lo saca a los 5, claro. A los 3 minutos. Esas son las situaciones que necesitas un shock, un cachetazo. Y eso no es con una charla, es la línea fina de que hablamos de la confianza y...
El exceso de confianza.
Y el exceso. Es muy fácil decirlo, pero ahí es donde hablamos muchas veces que de afuera es facilísimo, sí, justificar una situación así una vez que lo vemos y vemos... Esto drástico de este primer cuarto de 50 puntos. Dice, se fue al carajo. Sí. Claro, ¿cómo vas a dejar que tu equipo en estas circunstancias se vaya así? Y los técnicos tienen que pensar de una manera mucho más global. Estás lidiando con personas. Estás lidiando con un año una convivencia. Has tratado de construir un montón de cosas. Ahí las teclas que se manejan son difíciles de analizar desde afuera.
Sí, y además no basta con decírtelo a vos mismo. Decirte, tenemos que entrar fuerte y no sé qué, no sé cuánto. Porque obviamente ellos se dicen eso permanentemente. Exacto. Antes de un partido de estos. Hay algo ahí que opera en la naturaleza humana que... no permitió que los tipos conectaran en esos primeros 4 minutos y medio. Y fue letal, porque justo era el día que Cleveland la metió. Bueno, ese segundo despegue en el tanteador de Cleveland, que empieza con todo esto de Draymond Green y Jumper y no sé cuánto, arranca ese salto. ¿Sabes por qué van a ese salto? Porque LeBron James tiene un triple y queda trancada la pelota. Y ese es uno de los momentos más importantes del partido, porque ahí se vuelve a enredar todo, se termina de terrajear la noche, el cuarto dura 20 minutos más, van a tirar libre de técnico, todo es un quilombo, saca a Draymond Green, Kerr, no sé cuánto, y eso termina...
Marcada la cancha ya.
Exacto.
Bien terrajeada, porque Cleveland, o sea, aprovecharon los momentos como estos para trancar todo, y la metieron en los momentos, porque vos podés venir a terrajear el partido.
Eso.
Y no estar con la finura de meter 24 triples o de estar brillante en las decisiones y los golazos que metieron.
Eso te...
Eso te aplauso pregunto. Bien desvirtuado el partido.
¿Cómo?
De manera estratégica.
¿Cómo se puede jugar a las piñas y al mismo tiempo meterla de tres con esa precisión?
Por eso es tan ridícula las críticas de... Sí. Escuchábamos a Rashid Wallace decir que los Detroit Pistons del 2004 se comían a... y todas esas boludeces. Estamos viendo un nivel de básquetbol y de dificultad en la competencia. Pico de rendimiento histórico, porque es así.
La eficiencia.
La eficiencia en la dificultad. Los niveles de complejidad que se propone una defensa como la de Golden State, que yo entiendo que entraron desconcentrados, pero no se rindió Golden State, no bajó las manos. Yo recuerdo el año pasado en la final, el partido 3, que este año fue al revés, ¿no? El partido 3 fue el que logró sacar el Golden State y fue parejo todo. El año anterior había sido de la otra manera. En un momento ni participaba Golden State.
No.
El año pasado, los dos partidos de la serie, los últimos dos en Cleveland, perdón, el tercero y el sexto, fueron partidos que no se pudo ni parar Golden
State. Lo sacaron de la cancha.
En este partido Golden State estuvo peleando todo el partido y buscándole la vuelta.
Sí.
Y cada vez que se querían ir lo traían a 14 y a 13 y a 15.
Eso se llama Kevin Durant igual, ¿eh?
Bueno, pero...
Eso se llama Kevin Durant.
Claro.
Yo creo que
entiendo.
Sin Kevin Durant lo sacaban de la cancha en 15 minutos.
Puede ser. El equipo no me pareció a mí que haya bajado los brazos. Yo tenía la sensación de que sería buscando de la vuelta, con lo desmotivante que es que un equipo te meta 24 triples. Que entre Deron Williams y le entre Firulete. Después que te la meten todo.
No, cuando entra Deron Williams y la mete, es hora de irnos. Es hora de tomarnos el avión para Oakland. Porque además estaba muerto. Deron Williams estaba absolutamente muerto. Era una persona que no podía pisar la cancha y entró y la metió. Ya lo había metido Jumper antes, además. Es como, bueno, la metió Jumper y Deron Williams. Vamos, no. Le damos la mano y nos vamos. Ya está. Yo ahí saco a todos. Pongo a McAdoo, a todos los chiquitos. A Maco, ¿cómo se llama? A Clark, que igual los pone en la rotación normal. Sí. Eso es lo otro que me extraña también. Cómo nunca cambió igual, ¿eh? Los patrones de rotación fueron los mismos. Eso... ¿Qué se supone? ¿Que le da seguridad a los jugadores? Porque ya sabes más o menos cuándo vas a entrar y cuándo vas a salir.
Yo lo veo dentro del contexto de esta filosofía hippie de Kerr. No nos quedamos mirando el árbol.
Bien, perfecto.
Para ver el bosque.
Perfecto.
Lo mismo que hizo el año pasado. Sí. Siguió con la rotación de los grandes. Sí, siguió dándole vida a todos.
Perfecto.
Siguió esta composición de...
No le gusta.
Una familia, sí. Cada uno tiene su lugar.
Todos van a tener su jugada distintiva,
exacto,
su sello.
Exacto.
Eso fue un poco lo que pasó en el partido 3, de hecho. Cada uno pudo tener su sello, incluyendo a Iguodala en esa última jugada que le pela la costilla, ¿no? A LeBron James, que es... Si tuvieras que hablar de una jugada de Iguodala, es esa, ¿no?
Sí.
Esa es la jugada de Iguodala.
La jugada defensiva.
Característica de jugada de Iguodala. Sí. Había hecho una igual hacía 3 minutos atrás y había hecho full. Y justo hablábamos de eso en el lugar.
Un terrorista, meter la mano en ese. A LeBron James en Cleveland.
Exacto.
Un terrorista.
Exacto. Ese fue, iba 3 puntos abajo Cleveland y LeBron James sale, en realidad rompe la jugada porque no salió de la jugada, no pudo Kyrie Irving, no. En realidad se llevó al defensa del sacador y bueno, y no pudo recibir, entonces sale él a la esquina. Iguodala le baja la típica mano característica, el látigo ese que tiene por mano, por brazo. Y le roba la pelota, LeBron James ni siquiera protestó.
Eso es lo que me llamó la atención y dije, uy, esto se acaba el viernes. Esa última corrida, esa última racha del tercer partido y el triple en la cara de Durant. Cuando vi esa situación y vi que LeBron James ni se inmutó, cuando perdía esa pelota clave y se le escapaba la serie, se le había perdido el campeonato en ese momento, no tuvo reacción, dije, lo quebraron. Fue finalmente.
A mí me impresiona
lo
mucho.
Quebraron.
Me impresiona mucho cómo salieron al partido 4.
Claro.
Después de ese partido, porque fue descorazonador.
Claro.
Ese partido. Tenían todo para ganar. Todos se trancaron, además. Llegaron muy mal también. Ya estamos en el partido 3. Cleveland no pudo anotar en los últimos 3 minutos. Y esto benefició la creencia de Steve Kerr, ¿no? Digamos, en el que todo el mundo le tuvo que dar la razón, porque está, ¿por qué no pudieron anotar? Si venían anotando, ¿por qué no pudieron anotar al final? Y porque estaban fundidos, listo, ya está. Ganó el señor.
Listo.
El señor tenía razón, no solo ganó el partido, sino que tenía razón. Hay una jugada de Kyrie Irving que es tremenda en un 1-1, no me acuerdo si contra Steph o contra Thompson. Llega hasta abajo, tira una de sus bandejas con un ángulo donde le pega allá arriba, todas esas cosas que estaba haciendo que eran formidables, una más difícil que la otra, y la pelota gira y sale de adentro con mucha mala suerte y el tipo gana su propio rebote después de haberse caído para afuera de la cancha, vuelve a pararse el rebote y se lo saca de las manos a Draymond Green. Eso me parece, esta jugada, los niveles de los highlights en esta serie son increíbles. En el 4 está la jugada de LeBron James que la tira contra la tabla y la hunde como si fuera un All-Star Game.
Sí.
En la final, vas 3-0 abajo. O sea, va todo mal ahí. Kyrie Irving ha hecho los dobles más difíciles que uno puede imaginar. Es todo dificilísimo. Todo
lo hace
tremendo.
Tan bien y tan fluido que parece ser algo. Pero los movimientos que hace Kyrie prácticamente solo lo hace él.
No hay nadie que lo
pueda hacer. Solo lo hace él. A los niveles de eficiencia que ejecuta cosas tan difíciles. Uno cuando practica, cuando ves jugadores entrenando movimientos individuales, probablemente repita 1.000.000 de veces 2 de esas combinaciones. Y él te tira 5.
Todos en
3 crossover disociados, cadera, hombro, step back para atrás. Soluciona una ayuda con un eurostep, pero termina con un ángulo dificilísimo, prácticamente cayéndose. Son todas situaciones que vos pasás
años
mejorando. Sí. Jugadores pasan años mejorando para tener uno de esos movimientos.
Él tiene todos y los concatena.
Y los
en diferentes órdenes,
exacto,
además. Y además, cuando llega, después de hacer todo eso dificilísimo y a unas velocidades muy altas, tiene un toque al lado del aro. Es increíble lo que tiene en los dedos.
Con la que termina es increíble.
Porque giró 7 veces, enganchó para acá. Eso es muy difícil. ¿Cómo no llega? Su equilibrio siempre es perfecto y su toque... los dedos siempre deja la pelota en el lugar en el que lo tiene que dejar, incluso muchas veces calculando el grande que viene del lado débil. Entonces sabe justo la altura que le tiene que dar y el ángulo que le tiene que dar al acrílico.
Es brillante.
Toda una cantidad de cálculos hay ahí.
Dentro de todo eso, lo que más rescato como jugador de KD es su competitividad.
Sí.
Debe estar en el top 5 de jugador. Top 5 o más.
Sí.
O top 3
top
de
3
jugadores
de
competitivos sí. dentro de esta liga.
Para mí son LeBron, Durant y él, los tres más competitivos. Esa jugada que de la que estaba hablando para mí es una radiografía de sus niveles de competitividad. Es un hemograma de sus niveles de competitividad. Es imposible hacer todo lo que hizo y que la pelota le salga y que el tipo gane su propio rebote y se lo saque la mano a Draymond Green. Entonces yo saco de la mano a McAdoo.
Pero todas las veces que hay que venir, el tipo compite a altísimo nivel.
Cuando erra esos últimos tiros se ve mal. No se ve bien cuando pasa eso que le pasó en el partido 3, que fue que tenía un 2x1 para jugar, ¿no? Jugaron ese 2x1 porque él consumió mucho. Mandó a irse a J.R. Smith, que venía a ponerle una cortina, y dijo andate, no sé qué. Demoró muchísimo en eso y al final tira un triple con paso atrás que cuando no entra, queda horrible. Y todo el mundo dice, este juega solo, no se la pasa a nadie, no sé qué. Sí, sí, juega solo y no se la pasa a nadie, sí. Pero es tremendamente eficiente.
Sí, sí,
está
sí,
tirando...
Sí.
Desde que la serie llegó a Cleveland está tirando arriba un 50% de cancha y un 38 de 3 porque tuvo un partido de 0 de 7 que fue el 3 y metió 7 de 12 al partido siguiente. Sus reacciones además en las cosas que le fallan en el juego son increíbles. En definitiva, podríamos habernos ido 2-2 perfectamente. Para mí Cleveland ligó mal también en ese final. Para que te hagan una corrida de 11-0 tenés que ligar mal también.
Puede ser.
Hay
un triple de Corver de la esquina clave.
Eso. 51 segundos faltaban.
Clave.
Iban un punto arriba, sacaban 4 con ese triple. Y
cortaba la racha, sobre todo. Obviamente que en esta situación de partido, fijo, te podés agarrar de 1000 jugadas que puntualmente pueden haber balanceado para un lado o para el otro. Lo que sí, Cleveland encontró el camino o se encontró en el camino que tenía que recorrer.
Sí, yo no sé cómo igual no les arrancaron el corazón con esa derrota. Me impresiona eso, que no se hayan... Porque además jugaron a menos de 48 horas vino el otro partido. ¿Qué toman estos muchachos? La sensación que había generado ese partido 3 es... Y está, y no tienen cómo. Era esta la noche.
Sí.
Era esta y no pudieron y no sé qué. Ya está, le gana por 20. Yo pensé
por eso, ganar. Por eso estamos hablando de LeBron, comparándolo con Jordan, ¿no? Y estamos hablando de un jugador de todos los tiempos, ¿no? Y esas cosas que parecen inconcebibles, estos tipos lo logran. Ahora... proyectando para adelante.
Exacto.
Es un temita, porque esa energía, esa eficiencia de sus jugadores de rol, esa tenacidad, la van a permitir en Golden State. Claramente es el partido de, porque en el partido 6, en casa,
eso va a ser otra cosa. Eso va a ser una locura. Si llegan al partido 6,
claro,
a Cleveland, va a ser un infierno.
Infierno.
Va a ser espantoso de ver. Están 1-3 y tienen ganado un partido.
Claro.
Es un partido en realidad. Es este. Este es el más difícil de todos. Si ganan este, están de vuelta.
Ajá.
En carrera, están 50 y 50, te diría.
Me cuesta enormemente ver a este equipo de Golden State perder 4 partidos seguidos.
No, impensado.
Impensado.
A mí me parece imposible, sobre todo en el entendido de que está Durant. Lo del partido 3 fue tremendo y tiene que ver con esa cosa de que es a lo que vino Durant. A estar en la situación... de mayor exposición y mayor presión y mayor tensión y responder y demostrar la calidad que tiene su juego en esas instancias en las que solo pueden estar muy poquitos.
Uh-huh.
Y que él no estaba pudiendo desarrollar esa fibra de su capacidad como deportista de élite en las instancias definitivas.
Ajá.
Porque no tenía la infraestructura para hacerlo en el lugar en el que estaba. Además de que era una ciudad horrible y eso, ¿no?
Más allá de
que
eso.
No vas a comparar, ¿no? Con irte a Silicon Valley,
claro,
y que te alcahueteen todos los multimillonarios de ahí, te lleven a sus superempresas y todo, están en Oklahoma. Yo ahora estoy como... perdí las referencias de esta serie. Me pasa eso, cuando Cleveland termina de enloquecer todo, cuando la terminan de pudrir, cuando termina de ser la serie de Rihanna, ya no, claro, no entiendo nada. Cuando Rihanna es la que marca el tono, que es básicamente la que está marcando el tono de esta serie, tendría que haber ido así, como Rihanna en el primer partido. La única que estaba en el primer partido, cuando tenía que estar, era Rihanna al final. No sé qué esperar, solo tengo algunas cosas para contarte. Por ejemplo, que Kyrie en los juegos 3 y 4 promedió 39 puntos, 6 rebotes y medio, 3 asistencias y media, 55 de cancha, 37 de 3. J.R. en Cleveland volvió a la vida, 31 minutos y medio jugó, no estaba jugando ni 25 minutos, te acordás que no lo podía sostener en cancha. 15 puntos por partido, 50 de cancha, 53 de triple. Tuvimos dos partidos dentro de una serie consecutivos de 5 triples de J.R. Si hay algo que sabemos todos los que venimos viendo a Cleveland desde que armó este equipo en los playoffs, es que J.R. Smith tiene un partido de 5 triples por serie. Te asegura un partido de 5 triples por serie. Pero tuvo dos. Ya está. Claro. Me parece que ya está. Si nos encontramos con otro partido de 5 triples de J.R. Smith en esta serie, es porque las cosas están muy bien para Cleveland. Ah, LeBron James en el partido 3 y 4 tiene más 19.5 puntos por partido. O sea, con él en cancha, que jugó 43 minutos, promedió, Cleveland le gana por 20 puntos a Golden State en Cleveland. De hecho, en el partido 3, que pierde, hay una estadística que salió por todos lados, que es tremenda, que es que LeBron James jugó 46 minutos y terminó con un más 7. Y en los... En el minuto 55 que tuvo en el banco, perdieron por 12. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien domine tanto Cleveland sin LeBron James? Incluso con todo lo que respeto a Kyrie y todo, son los Washington Generals. Cuando estaban vestidos de blancos, eran los Washington Generals. Sale LeBron James, son los Washington Generals. Entra LeBron James y son candidatos al título.
Es increíble.
Es impresionante. La diferencia que genera el tipo con sola presencia. Hay ataques que no la toca, ¿eh?
Es lo que hablábamos recién. La sugestión que genera en el ambiente. En todos.
Sí.
En los jueces.
Él parado ahí.
La presencia de él.
La potencia que tiene ese ser humano.
Durante el partido está charlando con Kerr.
Increíble.
Se siente tan cómodo y tan todopoderoso que se le pone a charlar a Kerr. Bueno, la discusión con Durant fue un momento divino.
Fue glorioso. Porque nadie se quería meter. Un momento, acá te estás discutiendo dos que...
Ya está, los dos jefes.
Nadie, no sé, a no ser que venga Obama a intervenir en esta discusión, nosotros no conocemos a nadie que esté a este nivel. Entonces mejor o viene Adam Silver, o viene Stern, sale de su casa, viene con el pijama y dice, muchacho, no, claro. No es así, no me hagan esto. O viene Obama, menos que eso, no. Tengo algunas preguntas tontas para hacerte. Adivinanzas, no mires mis apuntes. ¿Cuál fue la alineación de Golden State que terminó con un más menos positivo, que realmente sea significativo en este viaje a Cleveland? ¿Con qué alineación Golden State consiguió un más menos positivo decente y como sustentable, digamos? O sea, serio. No una que pusieron un minuto y medio y terminaron 3 puntos arriba.
Ah, me mataste.
La Death Line era la respuesta más sencilla. La más obvia, que era la alineación de la muerte. Ya no se llama más la alineación de la muerte porque esa era una que le sacaba 25 puntos cada 100 posesiones a los equipos durante la temporada regular del año pasado y que ya sabemos que no la pudo repetir mucho en las finales. En este caso es Curry, Thompson, Iguodala, Durant, Green. O sea, Green de 5, que es eso. Tiene un promedio, le sacó un promedio de 9 puntos a Cleveland. Estamos hablando de estos dos partidos en Cleveland. De este viaje a Cleveland donde fue todo pesadillesco para Golden State. Esta alineación le sacó un promedio de 9 puntos por partido. O sea, en cada partido le sacó 9 puntos, promediando 6 minutos.
Bueno, qué poco. La situación de Green afecta y mucho, ¿eh? Y lo están apuntando.
Cuando él se descontrola, Golden State no tiene cómo hacer pie porque... Lo que pasa es que además, por lo menos desde la lectura superficial que tengo yo, que él quiere llevar a todos a ese tono que les están imponiendo del otro lado. Que cuando él siente que los están barajando de vivo, él quiere llevar a sus compañeros y como sus compañeros no van para ahí porque no, naturalmente no es su forma, él va solo. Claro. Y lo hace por todo. Lo mismo que hace con la tuba. Está, como son todos bastante discretitos, todo, él le gusta meter la tuba y generar... incordios por ahí, y bueno, y transformar el equipo en un poco más incandescente. En este caso, lo que me parece es que él empieza a sobrereaccionar porque ve que no pasa nada desde su bando y siente que tiene que ocupar el lugar de todos. Entonces es, bueno, esto nos están sacudiendo, esto me está sacudiendo al chiquito, me sacuden a Steph y no la toca, y no sé cuánto, y bueno, yo les empiezo a pelear a todos. Y se descontrola.
Yo lo veo que siempre está con esa tenacidad. Vos lo ves en partido 62 de la temporada en Minnesota y está igual.
En el banco.
Apaviento, sí. Y cada vez que le cobran un foul protesta como si le hubieran matado a un hermano.
Sí, sí, sí.
No me parece fuera de lo característico. Sí que hay un mensaje claro desde los jueces de apuntarlo a él. Vamos a darle crédito a Cleveland, como en la jugada que lo cachetea Jumper en el salto central. Lo están agarrando, lo están buscando todo el tiempo en los agarrones, todo el tiempo le van derecho a él.
Claramente
lo que pasó el año pasado le está pasando factura. Es naturaleza del deporte que siempre hay uno que está de punto. Siempre va a haber uno que está de punto. O sea,
siempre hay un hilo fino.
Exacto.
Por el cual cortar. ¿Cuál fue la peor alineación en más o menos durante la estadía en Cleveland de Golden State?
Quiero pensar en Pachulia porque me desespera. No sé cuál es el resto, pero...
Los titulares.
Claro. Cada vez que lo veo en cancha, me estoy preguntando a cada minuto por qué está ahí.
Yo tengo un problema, no termino de entender de verdad a esta altura en las finales de la NBA, cuando va a tener un mes de vacaciones después, por qué se rehúsa ese desgaste de Green. Se entiende que si él juega de 5 y tiene más desgaste y tiene que pelear a lo mejor con Tristan Thompson o con Kevin Love, te tiran para adentro igual.
Claro.
Te tiran para adentro de cualquier manera. Uh-huh. Y Pachulia no puede defender el pick and roll con nadie. Bueno, ¿sabes cuánto promedia en puntos cada pick and roll jugado contra JaVale McGee?
4
puntos. Claro, 1.95. Cada vez que juegan un pick and roll con JaVale McGee, hay 2 puntos esperándote. ¿Entendés? ¿Entendés que es una salida? Y está promediando 8 minutos por partido. Cuando podrían ser 4. No sé. En cualquier caso...
No sé si podrían ser 4, pero hay un ajuste ahí con JaVale McGee. Cuando entró este último partido, lo hizo increíblemente no con el 5. Lo pusieron a defender a Jefferson. Cleveland rápidamente hizo que Jefferson sea el roleador. Le generó todo tipo de... Más allá de por la mala defensa de McGee, sino porque tenés un roleador muy capaz en Jefferson.
Un tipo que la sabe pasar y que sabe muchísimo de básquetbol. Sabe y jugar mucho al básquetbol.
Atléticamente puede terminar cualquier ventaja que le den dentro de la pintura.
Hay uno de los roles al aro que es genial de Jefferson, en el que recibe, hace el doble ritmo y cuando va a saltar le sale Green y él gira en el aire y se la da Lobo en la esquina y la pone en un triple
y
en la
no
esquina.
Y no solo eso, como no solo termina bien, sino que cortina muy bien. Los ángulos de cortina, cuándo tiene que cortinar al suyo, cuándo tiene que cortinar sin ángulo para darle la entrada. Cuando vos jugás mucho pick and roll te das cuenta. Rápidamente estás leyendo cómo necesitás ese pick and roll. Y él lo entiende perfectamente y lo hace muy bien. Entonces entiendo de que JaVale McGee, y bueno, por algo no ha jugado a lo largo de su carrera, ¿no?
Sí, sí.
Por sus dificultades mentales y por su falta de atención. Pero va mucho en eso. Y quizás ese es el ajuste, no erradicar a JaVale McGee, sino encontrarle los momentos. El problema es que los 5 de Cleveland, o los que están jugando de 5 en Cleveland, le generan problemas todos por diversas razones. Thompson porque pierde el contacto físico y lo libera a ir al rebote de ataque. Jefferson por lo que estamos hablando y Love por el pick and pop. Pero entiendo, muchas veces lo hablamos, que en este primer cuarto donde la pelota no le entraba y ofensivamente no encontraba el
destrado
camino,
sí.
Donde trató de ir Kerr y es entendible.
Sí.
Me parece que también cuando cambien de recinto, 2-3 jugadas de McGee ofensiva, por más que pierda del otro lado, te levanta el juego y
sí,
te lleva el nivel energético a otro.
A mí me parece mucho más entendible, o sea, lo entiendo mucho más fácil y lo incorporo de manera...
Mucho más que Pachulia.
Exacto.
Que ver a Pachulia.
Lo digiero mucho más que ver a Pachulia dentro de la cancha, porque Pachulia no te da esa ventaja ofensiva, no te da ninguna ventaja defensivamente. Venía agarrando bien a Tristan Thompson, pero una vez que se le escapó, andate.
No,
y una vez que me haces un cherry pick, Pachulia.
Bueno.
No, Pachulia, no estás para eso. No estás para hacer un cherry pick y tirar una bandeja del otro lado. Me haces un cherry pick y vas para afuera.
Está clarísimo. Entiendo.
Cherry pick es cuando el jugador que está defendiendo al tirador sigue de largo para hacer el gol de bandeja del otro lado.
Entiendo, como jugador perimetral, cuando el juego viene áspero y de agarrones y muy trancado, necesitas un buen coordinador. Porque eso llega un momento que también es desesperante. Golden State estaba jugando mucho, coordinando con Livingston y con Iguodala, muchas de las salidas indirectas. Y en Cleveland se acabó todo eso. Yo entiendo de que vos necesitas uno pesado, que ponga 2-3 chequeos fuertes, saque a un tirador, te dé un ángulo y te da seguridad también dentro del juego. No por el hecho de que vas a tener uno que te cuide la espalda,
sino
por el hecho de que tenés un lugar por el cual
salís.
Yo sé que salgo y voy a recibir, o voy a encontrar un espacio, o voy a encontrar un agujero.
Pero no me lo pongas todo el tercer cuarto. No,
claro.
Yo tengo mucho más problema con el tercer cuarto. Ver a Pachulia me desespera. El tercer cuarto. Tengo un tema tremendo con eso. Porque lo veo entrar en el partido 3, termina, corta todo el momentum, todo el impulso que tenía Golden State. Es el momento en el que Curry le había robado la pelota a LeBron James en el ataque rápido, se la había sacado de las manos, que lo intercepta y se la lleva, que es increíble la fuerza que tiene que tener en ese brazo. El tríceps de ese muchacho es una cosa de loco. ¿Cómo se va a sacar una pelota de las manos a LeBron James? Se la sacó de las manos, pone el triple del otro lado, sacan 8 puntos, sacan con la pelota y Pachulia hace un foul en la cortina. en la última pelota. Era la última pelota del primer tiempo, iban 8 puntos arriba, le habían sacado esos 8 puntos en el último minuto y medio, le habían hecho una corrida y tenías para matarlos e irte arriba al vestuario. Y Pachulia hace un foul de ataque y termina con el doble ese de Kyrie Irving, el último doble de primer tiempo, que es insólito. Se saca 4 jugadores, hace 2 reversibles y le tira por arriba de 3. Una cosa circense. Y claro, y se van 6 abajo y con la gente pidiendo a 3 super pancho. Sí. Cambias el estado de ánimo. A mí lo que me impresiona es eso, los cambios del estado de ánimo. ¿Cómo no le preocupan los cambios del estado de ánimo del partido? Eso, sobre todo en eso que te decía, este primer cuarto es, vos, nunca nos sacaron más de 7 puntos. Que no nos saquen 15. Porque hay una cosa ahí, o no, o es toda una cosa que estoy inventando yo desde el espectador, y en los equipos no pasa eso. Esa cosa de que cuando vos no te podés despegar nunca del otro equipo y todo, ¿no se te mete un poco en la cabeza eso?
Sí, claro.
Tengo una última pregunta y después te voy a pedir que me digas cuál es tu sensación específica con respecto al partido del lunes. Una pregunta estúpida, que es, ¿cómo salió el equipo, la alineación de LeBron y sus ancianos, más un perro agresivo en este caso? O sea, es un anciano menos, pero le ponemos un perro agresivo. Jefferson, Korver, Deron Williams y Shumpert, en los 2 minutos y medio que jugó en el partido 4.
Está muy bien. Estuvo muy bien.
11-4.
Claro, sí, sí. Más 7, creo 11, que 4. Hasta lo recuerdo, creo que un triple de 45 sí. grados de Korver. Un firulete de Deron Williams, sí, creo sí. que lo recuerdo, sí.
Hay un triple de Shumpert.
Claro, sí, sí, sí. Recuerdo un buen momento que dije, bueno, ta, ya está.
Si sobrevivís con esa alineación, con LeBron James y sus ancianos, con la diferencia de que como tenemos uno que ya lo tiramos al agua, que es Channing Frye.
Ya está,
no,
falleció.
No le reserven ni asiento en el avión. No le reserven habitación o personal. No lo precisamos para nada. Channing Frye no va a volver a pisar la cancha. No así Deron Williams, que parece que todavía sigue vivo. ¿Cuál es tu sensación para el partido 5 que vamos a tener el lunes?
Que se acaba.
Que se acaba.
Sí, esa es mi sensación.
Sí, eso sería lo lógico. Yo creo que se acaba también.
¿Vos crees que se acaba?
Sí, yo creo que se acaba también. Pero tampoco me vería tremendamente sorprendido de que Cleveland sacara un zapatazo en ese partido, porque me parece que cambió el tono de la serie. Exacto. Que lo cambian rápidamente, que además acá juegan mucho los fantasmas y bueno, y estamos de vuelta en el 3-1, que es una cosa bastante simbólica. Creo que igual lo van a superar, pero yo pensé que lo cerraban en el cuarto. Estaba convencido de que no se levantaba Cleveland de ese, y Cleveland se levantó y los veo especialmente cómodos en esta situación de resistencia.
Sí,
a ellos les gusta.
Eso es lo que hablaba de lo lindo de este resultado. No fue que ganó uno y ahora se va a poner, más que nada que encontró el camino. Y que
saben quiénes son, de vuelta.
Encontró el lugar donde el equipo se siente cómodo en general. Ahora, me parece que tienen que tener un partido que sucedan tantas cosas vez de visitante, el nivel energético, que tenga una noche mala Thompson y Curry, los problemas de Fau de Green, todo se tiene
meterla
que
meter,
la tiene que meter como loco.
Tatum Thompson tiene que bajar 3 rebotes ofensivos en el primer cuarto para poder meterse en el partido.
Exacto. Tuvo que hacer absolutamente todo bien Cleveland para, obviamente le ganaron bien, ¿no? Pero le salió de todas las planificaciones o los puntos que habíamos tocado que tenía que hacer Cleveland,
todos.
Fue lo que lo hicieron todos bien.
En ese partido jugaron todos, consiguieron todo de todos, el máximo de todos, la metieron de 3 como unas bestias. Tristan Thompson hizo 5 asistencias. 5 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. Dio una asistencia más de los rebotes ofensivos que agarró. Estamos hablando de a todo color. O sea, un partido que no faltó nada.
Como hablábamos, la estadística más necesaria de todo, que jugó 36 minutos. Lo más importante, mantener la estructura defensiva y la solidez de intensidad y de energía en el equipo, que es vital desde ese punto de vista. Y ahora muchísimo más para empardar el nivel energético de esa cancha que va a estar explotando. Este tipo de jugadores van a ser clave para mantener lo que hacen Irving y LeBron.
Sí,
y
claro.
Love también, ¿no? Que le hemos dado palo, pero si constantemente te va a meter 4 o 5 triples por noche,
para mí
te va a dar aire.
Ha respondido notablemente en estas finales. Pero también cuando hablábamos mal de él, digamos.
Sí, también le dábamos el crédito de eso, de ese aspecto, ¿no?
Claramente. Siempre poníamos el asterisco de más de Love no se puede pedir.
Seguro.
Y ese es el problema. Esa es la dificultad profunda y existencial con respecto a la presencia de Love en Cleveland. Está a tope. No, no puede dar más de lo que está dando y ha respondido perfectamente bien. Sin embargo, jugó 26 minutos en el cuarto partido, que fue el partido que ganaron. Sí. Hay una cosa que es como de cantinero, ¿tá? Que voy a decir, y que no tiene ningún basamento en nada, sin fundamento alguno. Siendo, y lo repetía en el lugar donde estaba con los amigos que estaba viendo este partido permanentemente. Si yo soy Kerr, estoy muy tranquilo viendo a Love tomar decisiones y...
Cuando viene, metiéndola...
Sí, sí, me deja muy tranquilo. Me deja muy tranquilo. Estoy cómodo con eso, claro, con esa situación. En algún punto espero que pase, que no le dé al final, que ni siquiera es una cuestión de que... Ah, no, que se esconde. No, 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 es que no le da. Es que de repente le roban una pelota abajo del tablero para sacar 8 puntos como le robaron... En el partido 3, que es decir, en un momento hay un swing ahí de 4 puntos que es tremendo, que es ese tiro que erra Kairi, que agarra el rebote, no sé qué, no sé cuándo, después sale para LeBron juega un aclarado y se la da solo a Love abajo y se la manotean y la pierden, sale para el otro lado, vuelve a bandeja de Curry. Bueno, esas cosas pasan, Kevin Love, pasan por eso, porque el nivel es tan exigente y está tan al límite. También Kyrie Irving tiene que tener un partido de esos de la segunda etapa de las finales del año pasado y no de la primera, ¿no? Y no de estas dos primeras finales. Tiene que tener uno de estos partidos de imparable, sin, arriba del 50% de cancha y 40 puntos.
Por eso me parece que ya venimos de dos partidos consecutivos en el cual vienen tirando magia casi a niveles insostenibles de porcentaje y de dificultades.
Lo que pasa es que...
Y, bueno, tengo esa sensación. Esto es un mundo aparte. Una vez que Cleveland trajo la serie a este lugar. Claro. Un mundo aparte por la historia de la serie, por los jugadores involucrados y lo impredecible de las situaciones que se presentan una vez que se entrevera el juego. Ahora me parece extremadamente difícil que vuelva a suceder esto una y otra vez.
Sí, sí, sí. Necesitan
durante 4 partidos.
Necesitan el partido perfecto, sobre todo el que viene. El juego 5 es clave y es acá donde lo terminaba Golden State el año pasado, pero le suspendieron a Green. Veremos. Oso, muchísimas gracias. Estaremos un capítulo más después de que terminen estas finales. Será hasta la que viene.